está previsto, si no hay cancelación, a finales de mes, de la salida del cohete SLS y la nave espacial Orión dentro de la misión Artemis 1, previsto para finales de septiembre. Esta misión será preparatoria de la misión tripulada que nos llevará de nuevo a la órbita lunar, una misión de 10 o de 14 días donde por primera vez una mujer explorará la Luna. Bueno, hemos pensado, ¿quién nos puede hablar de este tema? Aquí está Pedro Duque. Pedro Duque, astronauta, exministro de Ciencia, Premio Príncipe de Asturias, y creemos que hoy nos puede ayudar y mucho a resolver dudas que tenemos ante esta nueva vuelta a la Luna. Volvemos los humanos a mirar a la Luna después de haberla abandonado durante años. Buenas tardes, Pedro Duque.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de nada, para situarnos, sigue la política de la que usted formó parte hace nada.
Sí, claro, ahora mismo como ciudadano interesado en lo que está ocurriendo, claro, pero sí, de una forma menos intensa, desde luego la sigo.
Claro, yo no sé si en este momento está más pendiente de la ciencia que de la política.
Sobre todo estoy muy pendiente, pues, de donde encontré, digamos, el punto de unión. Es decir, si no utilizamos bien la política para fomentar la innovación en los países, pues cada vez están más atrás, cada vez tenemos menos sueldos y cada vez vamos peor.
Eso es una realidad. Estamos viendo esos precios, los ciudadanos que no llegan a fin de mes. Y, por otro lado, la ciencia, que nos va resolviendo problemas como el de la COVID con las vacunas. Usted habló, y muy bien, de las vacunas. No había otra salida, está claro, a esa situación que nosotros vivimos. Me gustaría saber, usted impulsó un plan de 6 años para ayudar a la Agencia Espacial Europea y aumentar el conocimiento sobre el espacio. ¿Qué nos jugamos en el espacio? ¿Qué nos jugamos en los próximos años, señor Duque?
Sí, bueno, yo fui el final de una cadena en la que España cada vez ha ido poniendo más empeño en desarrollar las capacidades propias de la gente en España para en el área de la investigación o del desarrollo de sistemas en el espacio. Nos jugamos. Bueno, lo primero, es una carrera tecnológica, es decir, nos jugamos estar delante o estar detrás.
¿Ahora dónde estamos, Pedro?
Pues ahora España está en un punto, con estos últimos esfuerzos que se hicieron, bastante adecuado dentro del contexto europeo, es decir, que dentro de Europa está bien. Europa también tiene una posición fuerte dentro del mundo en el desarrollo de tecnologías espaciales. Seguimos estando muy atrás en todos los programas que impliquen llevar astronautas. En eso sí que la inversión siempre ha sido mucho menor. Y lo que hay que hacer es seguir apostando tanto por la ciencia como por la innovación en el espacio o en las vacunas o en cualquier otro sitio, porque al final todo el mundo ha investigado, pero solo ha habido un par de empresas que han tenido ingresos por las vacunas, y a donde tenemos que llegar es a que nuestra economía se favorezca de nuestra ciencia.
Desde luego. Estamos ansiosos de la llegada de la vacuna española, que usted promovió tanto, ¿no? Que la mencionó tanto, lo que estaban haciendo en Juanes y todo su equipo, ¿no? Todavía tendremos que esperar un poquito, parece ser.
Pues sí, promovimos todas las investigaciones que tenían visos de convertirse en la vacuna en aquel momento. Madre mía, en marzo, abril del 2020, pues digamos que, como se dice vulgarmente, disparábamos a todo lo que se movía, claro. Y promovimos también que las empresas españolas, con dinero público, se adaptaran para fabricar más PCRs, y etcétera, los los reactivos para esto. También promovimos que empresas que hacían EPIs, pues también con dinero público de innovación, pues fabricasen más y mejor, y la vacuna, por supuesto, también. y promovimos algunas empresas que iban a fabricar la vacuna investigada en España, y yo creo que una de ellas, que es ya que todo el mundo ya conoce, que es de la empresa IPRA, está prácticamente a punto de recibir la aprobación y tiene muy buenos visos de ser una vacuna muy útil para esta fase.
Desde luego las vacunas nos han sacado, ¿no?, de ese pozo en el que estábamos, y desde luego intuyo que habrá que ponerse una cuarta dosis. Pero Pedro, le hemos traído aquí para hablar de ese tema. Me duele que diga que España no tenemos a la vista astronautas españoles. Me ha parecido entenderle eso.
Digamos que... No, lo que he dicho es... a lo que me refiero es a que dentro de las potencias espaciales de las primeras, es Europa la que invierte menos en vuelos tripulados. Visto cómo está, empezando por atrás, digamos, a China. En Rusia pues siguen teniendo sus vuelos tripulados, la participación en la estación espacial, su propio cohete, sus propias naves, sus propios astronautas yendo y viniendo. Estados Unidos, por supuesto. Europa nunca lo ha tenido. Entonces ahí es donde digamos que está el punto donde ahora pues habría que decidir si seguimos así o no, ¿no? Pero sí, astronautas, espero que ahora en este mismo año se va a dar a conocer la selección de los astronautas europeos. Y esperemos que alguno de ellos sea español.
¿Hay algún candidato que usted sepa o de momento no sabemos?
Bueno, en números yo sabía, por lo menos había 500 al principio.
Ah, bueno. O sea que ha abierto usted un camino, Pedro.
Bueno, cuando me presenté yo, nadie había abierto el camino y fuéramos más todavía, 600 y pico. Yo creo que la gente tiene mucha ilusión en participar, en la exploración, la gente joven, todas las áreas nuevas de la ciencia que se abre, las nuevas posibilidades. Hay que fomentar que las personas no solo tengan esa afición, sino que desde los poderes públicos se les dé la posibilidad de después dedicarse a ello.
Ajá. Tenemos aquí, Pedro, unos sonidos donde estoy segura que usted, sin que yo le diga nada, va a saber de quién se trata. Se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior y orbitar el planeta Tierra. Así, con estas palabras. Observo la Tierra, la visibilidad es buena, oigo todo perfectamente. El vuelo prosigue bien, observo la Tierra. La visibilidad es buena. Era Yuri Gagarin.
Vaya, desde entonces, vaya porquería de radio, no entiendo casi nada de lo que dice.
Sí, porque además usted sabe ruso, ¿no? Me parece.
Sí, en principio lo tendría que entender. Es el tipo de ruso que yo no tengo obligación de saber, claro.
Bueno, 12 de abril de 1961. Uh-huh. Ha cambiado mucho todas estas misiones espaciales. Sabemos mucho más, vamos con más seguridad, no se la juegan los astronautas cada vez que despega el cohete.
A eso, por supuesto que la tecnología, desde el punto de vista de la seguridad, ha mejorado infinitamente. Desde entonces, allí se estaban utilizando personal militar para hacer estas primeras pruebas, porque, claro, era equivalente a otros ensayos de pruebas de material con riesgo, como era de esperar. Pero bueno, sí que desde luego se ha mejorado muchísimo. No solo se ha mejorado muchísimo, se ha mejorado muchísimo qué es lo que hacemos, qué rendimiento le sacamos a ir al espacio. Se han formado generaciones de científicos y técnicos con la ilusión de que se podrían dedicar a esto algún día y después... Pues toda esa gente nos ha inventado las cámaras digitales, los microordenadores y grandes inventos que se han hecho por eso, por esa ilusión que se generó.
Usted, cuando estudiaba en el Colegio Público Madrileño, ¿pensaba en que iría al espacio o era más la ciencia lo que le atraía y el espacio se coló en su camino?
A los niños nos atrae las cosas que se hacen físicas. Entonces, sí, por supuesto que yo tenía 6 años cuando estuvieron en la Luna. Lo de Gagarin no me tocó todavía, porque claro, yo no había nacido, ¿no? Claro. Pero en la Luna todos lo vimos en esas televisiones de blanco y negro y todos queríamos ir. La ciencia un poco lo vemos como un camino, pero nosotros que queríamos ser a todos los niños del mundo, era ser astronautas. Claro.
O sea, cuando escuchó esto, usted soñó con ser como Armstrong. Bueno, esto ya también, tampoco es que se haya entendido demasiado
ya
bien,
pero ya ha
mejorado la radio, ¿no? Ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad. Ahí ya empezó algo por dentro a decirle que usted tenía que ser uno más dentro de la carrera espacial.
Lo que pasa es que, bueno, teníamos aquí a Franco, la ciencia estaba como estaba, la innovación, las empresas, pues poquísimas creaban producto innovador y la verdad es que, pues sí, la verdad es que todo el mundo me dijo que eso no podía ser, incluida mi madre, que me dijo, pues si tú no eres ni ruso ni americano, ¿no?
Pero no hizo caso. Generalmente los niños, los jóvenes, no atienden demasiado lo que nos dicen nuestros padres. Intuyo que cuando usted salió dos veces al espacio, su madre lo pasó mal.
Sí.
Sí. ¿Le dijo algo? ¿Piensa en esto? ¿Haz esto? ¿Hijo, no vayas?
No se atrevió a decir eso y... Y los que somos padres, pues también nos damos cuenta de que por mucho que queramos proteger a nuestros hijos, hay un momento en que hay que dejar de hacerlo. Y claro, yo ya tenía casi 40 años, a ver cómo no va. Y lo que ocurre es que, pues sí, es obvio que las madres lo pasan mal, pero también son las que tienen el mayor gran alivio y la mayor alegría cuando después pues son testigos de que ha surgido, de que ha salido bien y que ha sido algo realmente positivo, ¿no?
¿Qué fue lo más impactante de las dos misiones? ¿Qué fue lo que realmente le sorprendió en la primera y en la segunda? ¿Qué es porque probablemente en la primera era todo muy nuevo, en la segunda a lo mejor le dio tiempo a saborearlo más.
Sí, justo eso es. O sea, un vuelo al espacio, te quedas como con la sorpresa todavía, ya en el segundo ya consolidas bastante, ¿no? ¿Qué me sorprendió? Pues obviamente, si empezamos por atrás, todos los años de preparación están pensados para que te sorprendas lo mínimo. Entonces, todo lo que era un poquito distinto de la preparación o que no se había podido experimentar durante la preparación, pues es lo que más sorprende. Está claro que montarte en un cohete, pues puede dar una gran cantidad de estrés, ¿no?
La cuenta atrás, ¿no? Digo yo.
1000 y pico toneladas de combustible allí mismo. Y
es el momento probablemente más crítico, ¿no?
Es el momento más crítico, obviamente, cuando uno tiene la mayor cantidad de energía que se va a, esperemos, poner en marcha toda en la misma dirección.
¿Y ahí qué piensa? ¿Qué pensó?
Pues lo que haces es repasas, es decir, no te pones a pensar en cuál es lo peor que te puede pasar, claro, sino que puedes pensar en qué cosas son de todas las que pueden pasar que a ti te han enseñado a tratar y arreglar, ¿no? Y repasas un poco, bueno, a mí lo que me toca es estos botones, en caso de que tal, yo aprieto tal, y cosas de esas es lo mejor que puede uno hacer también.
Me sorprende que ahora se esté ensayando mucho bajo el agua. No sé a qué se debe esto, porque ahora el agua está siendo preparación para todos ustedes, los astronautas.
Esto se ha hecho toda la vida. Debe ser que ahora a lo mejor se ha publicitado de alguna manera, pero desde el principio del tiempo, pues uno pensó, a ver, los señores estos se van a poner un traje y van a salir al vacío, van a estar en ingravidez, es decir, van a moverse de una manera así como si estuvieran en el agua, van a tener que aprender a hacer cosas. ¿Cómo hacemos para que se aclaren esa primera vez? Pues entonces esto se hizo en agua. Entonces, vale, lo vamos a meter en el agua, que floten. Bien, bueno, esto flota un poco demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos plomos. Y así empezó y así se ha hecho toda la vida, la verdad. Todo el trabajo que se hace fuera de la nave se ensaya en una piscina grande.
Pedro, le veo absolutamente en forma, muy delgado, como siempre. Siempre ha sido un hombre muy delgado. ¿Está pensando en ir al espacio? Veo que Miguel López Alegría, por ejemplo, ha ido en un vuelo turístico. ¿Iría usted otra vez al espacio? ¿Tiene ganas de reincorporarse?
Bueno, si yo tuviera esa posición que tiene Michael, que es directivo de una empresa que lleva gente al espacio, pues yo intentaría colarme, claro, por supuesto que sí, como comandante de la nave, como ha ido él, o de la manera que fuera, pero ahora mismo no estoy ahí. Y desde luego dentro, antes hablábamos de astronautas españoles, yo ya llevo desde el año 1992, es decir, que ya son 30 años de esto, y lo que yo he dicho en la Agencia Europea del Espacio es, a mí ya no me pongáis, yo lo que quiero es ya ver a la siguiente generación. Yo no prefiero no andar luchando con la edad que tengo todavía, estar volando en los vuelos, digamos, pagados por fondos públicos, eso sí que no. Pero sí que es verdad que si surgiera una ocasión tan
increíble como esa, ¿no? Porque es que realmente impresionantemente pensar
increíble,
que,
sí, porque
que
ahí hay...
podemos ser turistas en el espacio, ¿no? Uh-huh. Pedro, vayamos con la misión de ahora, la vuelta a la Luna. Después de abandonar la Luna, vuelven otra vez el interés científico, porque realmente muchas claves están ahí. La gente a veces no entiende por qué nos interesa tanto la Luna. ¿Usted qué les diría a los que a lo mejor no son conscientes que muchas de las cosas que nos rodean las tenemos precisamente por los viajes lunares, ¿no?
Sí, es cierto que tú no vas a la Luna y te encuentras allí la clave de cómo miniaturizar los ordenadores. Lo que pasó fue que para ir había que miniaturizarlos.
Y entonces
se hizo, y a partir de entonces los tenemos, ¿no? Y muchas otras cosas que se hicieron.
Y el teflón, por ejemplo, en fin, tantas cosas, ¿no?
Es el concepto de misión. Es decir, la gente se mueve con mayor entusiasmo y por lo tanto con mayor eficacia. Si hay una misión importante, que todos queremos hacerla, que nos hace ilusión, el descubrimiento científico, la innovación tecnológica, muchas veces necesitan ese empuje de la ilusión. Y en esos momentos lo hubo. Ahora hay teoría económica, que la propugnan insignes economistas de la London School of Economics, que todo debería estar en misiones. Deberíamos definir misiones para cosas de tal manera que la gente tuviese la ilusión y el desarrollo tecnológico fuera más rápido. Uh-huh. Y cuando pones esa meta, una meta de ir a la Luna, ir a donde sea, y sobre todo en el caso de que vayan personas, eso da todavía más ilusión. Lo que se produce es, se estira de la eficacia de las personas. Las personas dan más de sí porque les apasiona el tema.
En este momento parece que el objetivo es que sea una mujer la que pise el espacio. Se están preparando varias, ¿no, Pedro?
Sí, hace mucho tiempo que en NASA hay un porcentaje cada vez mayor de astronautas mujeres, y por lo tanto es normal. Hacer estas afirmaciones, no sé, yo la verdad es que si yo fuera el director de la NASA no las habríamos hecho. Es decir, que vaya el mejor, y seguro que entre ellos habrá mujeres, ¿no? Eso es, me gustaría más así, ¿no?
O sea, porque cree que es un poco, escaparate, le da la sensación.
Bueno, esto está muy a la
un
orden.
Un poco de marketing, a lo mejor.
Está muy
también
a la orden del día, ¿no? Mucho peor ha sido cuando ha dicho que irá el primero de raza negra. Pero vamos a ver, esto ya sí que me parece fatal.
Esto ya sí, se ha dicho también, es verdad.
Claro, entonces, y todos los que... Bueno, en fin, que yo creo que en este área se ha superado mucho el concepto, digamos, antiguo de... como decíamos antes, al principio van los aguerridos, ¿no? Y bueno, pues Ivo fue Valentina Tereshkova porque era campeona de salto en paracaídas, ¿no? Pero yo creo que se ha superado muchísimo con el advenimiento, pues, del astronauta técnico, el astronauta científico, todo eso. Cada vez es menos importante ser cachas.
Eso
y
es.
Y por lo tanto,
ni
pues,
cachas, ni importante ser el sexo, ni importante la raza, ¿no? O sea,
bueno, la raza
me da la sensación
ya sí que, es una
que esto ya pensábamos que estaba completamente superado, ¿no?
Pero yo creo que está claro que no solo de forma natural irán mujeres al espacio, sino que yo conozco a varias y desde luego tienen una capacidad igual de buena que tienen los varones de la NASA. Por lo tanto, pues yo lo que espero es que dentro de poco o dentro de un tiempo, pues, se deje de hablar de estas cosas porque sea natural.
Exacto. Pero hay cierto interés en ver qué pasa en la próxima misión tripulada y sí me gustaría saber si nos jugamos mucho, porque esto que todos hemos visto hasta en películas, pero van a escuchar ustedes el audio del Apolo 13, si realmente esto puede volver a pasar. Bueno, una misión que resultó fallida, ¿no? Cuando explotó uno de los depósitos de oxígeno. Esa famosa frase de Houston, tenemos un problema. ¿Qué pueden pasar? ¿Esto ya está superado? ¿O siempre hay un, no sé, un 10% de posibilidades de que haya algo que salga mal? ¿O está todo ya muy medido, Pedro?
Por supuesto que está todo muy medido en los aviones que utilizamos todos los días para ir de un sitio a otro. Y hay cuádruple ordenador y hay una cantidad enorme de sistemas de seguridad. Y en las cosas que hacemos el día a día está superado. Pero lo que pasa es que la exploración del espacio siempre está mucho más allá del día a día y se trata de ir más allá. Y por lo tanto, los sistemas cada vez se hacen con mayores prestaciones, y al poner más prestaciones, pues hay que tener mucho cuidado al final y siempre puede ir algo mal. Uh-huh. A lo mejor la gente esta vez se ha entendido todavía mejor, ¿no?
Ya vemos que va pasando el tiempo, ¿no?
Han tenido una bajada de voltaje en el bus B, no sé cuántos. O sea, se han quedado sin electricidad y una explosión. Eso fue uno de los, como decías perfectamente, uno de los depósitos de oxígeno. La gente no sabe que a raíz de esto se inventaron los diferenciales de circuito eléctrico que tenemos todos en nuestras casas.
Ahí va.
Y que han impedido millones de electrocuciones de gente que pisaba charcos tocando un cable y cosas de esas.
¡Ay, qué bueno! Este sonido a mí me encanta porque es uno de los primeros sonidos grabados en Marte. Así suena Marte.
Un día de viento.
Captado por el robot, exacto, explorador rover Perseverance en el 2021. Ya tenemos el sonido de Marte. ¿Llegaremos a vivir en el espacio? Es algo que está, de alguna forma, barruntándose ya, ¿no? ¿Vivir en el espacio? ¿Podremos hacerlo, Pedro?
Sí, bueno, hay gente que vive en la estación espacial desde hace... ¿Cuánto? Desde el 99, me parece que es. O sea que hace un montón de años que vive gente, de forma experimental, y además enviados allí como su trabajo y con la necesidad de probar sistemas que no todos siempre funcionan igual de bien, etcétera. Eso sí que lo hacemos. Vivir gente normal, vivir
sí,
pues un científico que no haya nunca pensado en hacer grandes viajes, sino que estaba en su laboratorio y lo mandan al espacio, pues eso también podrá ser. Yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene muchísima, la gente, la población del mundo en general, pues tiene mucha ilusión porque la exploración continúe.
¿Usted viviría en la Luna, por ejemplo? Bueno, ¿se iría con su familia?
Pues ya no sé, tanto no sé, la verdad, pero yo creo que, bueno, pues visto en fin, yo tengo un poco de ventaja, yo podría mirar a ver qué tal está hecho, cuáles serían las condiciones allí y hacerme una idea de cómo sería la vida. Y bueno, si alguno de nosotros pues tuviera la especialidad adecuada, profesional, como para que allí fuese necesario estar y por lo que sea, pues invitan también a los viejos como yo, pues perfecto, yo ningún problema.
Bueno, vamos, esto sí que se oye perfectamente, porque vamos a escuchar los primeros recuerdos del espacio contado a jóvenes. Lo hizo Pedro Duque.
Yo de pequeño, pues, como, en fin, ya he dicho alguna vez, pues vi el aterrizaje a la Luna, como todos los niños quería ser astronauta, y me decían, bueno, pues, tú de español malamente lo vas a conseguir. Los niños de ahora pueden soñar con ir a Marte, y si seguimos en esta línea y desde luego si aumentamos muy significativamente los impulso y los presupuestos de investigación y desarrollo en España, pues podrán hacer su sueño realidad.
Antes lo comentábamos, ha hecho usted mucha pedagogía, o sea que probablemente de los 600 que quieren ser astronautas, alguno será alguien que le emocionó su epopeya, ¿no? Estoy segura que alguno de esos que están ahí como candidatos tiene que ver con esa visita al espacio que hizo usted. A mí me sigue sorprendiendo que usted hable tantos idiomas. Lo del inglés lo entiendo, francés, pero... El ruso me sorprende.
Сегодняшнее решение суда, она, конечно, важная. Сегодня очень важный день для нас всех в Испании. У нас система все гарантирована.
Ahí le tenemos hablando en ruso en una entrevista, ¿no? Que le estaban...
Sí, es realmente complicado. Es decir, el nivel que yo tengo es técnico. Entonces, si me hacen ir a una verdulería y pedir las verduras, pues no sé cómo se llaman las verduras. Pero bueno, pues sí, la verdad es que trato de mantener el idioma y la conexión, ¿no? con esa gente.
Uh-huh. Dígame una cosa, hablado de las verduras, ¿se come mejor en el espacio o en la Tierra, aquí?
Por supuesto, en la Tierra es mucho mejor porque se puede elaborar con alimentos frescos. Habría que comparar el espacio con un camping, digamos.
Exacto, exacto.
Lejos, o sea, un camping donde no haya catering ni haya restaurante.
¿Usted se imaginaba, no sé si con una pastilla, que estaba comiendo un filete, por ejemplo?
No, bueno, eso, lo de las pastillas, la verdad es que tuvo muy buena propaganda porque solo se usó dos o tres veces en los dos primeros vuelos o así y ya no se usó nunca más. Y todos nos acordamos de aquello, ¿no? No sé por qué salió, debió salir en alguna película. Pero sí, todo es deshidratado, todo está en lata, todo es pues como los fideos estos que les echas el agua caliente y sale como sí. Si fuera una sopa de que hubiera estado allí siempre. Pues es de ese tipo de comidas es lo mejor, la verdad, que te puedes encontrar en el espacio de momento. Eso hay que mejorarlo para poder llevar a gente a vivir allí, sobre todo si... Sí, como pasa con todas las cosas del mundo, los primeros que van son gente rica y acostumbrada al lujo.
Eso es. Exacto, y ya no digamos cuando uno tiene que hacer sus necesidades. Uno no va al baño, evidentemente.
Por supuesto,
no hay un baño.
Por supuesto
como
que
tal,
hay un baño,
¿no?
Como tal. Y, por supuesto.
Lo único no que, hay, ¿no? ¿O sí?
Que sí que lo hay. Sí,
sí, sí, sí. Lo hay.
De hecho, en la estación hay ahora mismo tres.
Yo pensaba que era pues, una cosa dentro del propio traje. Y, pues.
No, pero uno va en camiseta y pantalón corto por allí por la estación espacial. Es decir, el traje es solamente para el lanzamiento, o sea, para los momentos así que dices, uff, como no lleve un traje y se rompa esto, no sé qué va a hacer. Y nada, lo único que se sustituye un poco pues la gravedad por corrientes de aire. Eso es.
Ajá.
La verdad es que desde un punto de vista conceptual es muy fácil, luego pues hay que acostumbrarse también.
Exacto. Pedro, ahora, su nuevo objetivo, ¿hacia dónde está mirando Pedro Duque?
Pues estoy mirando sobre todo hacia el fomento de la innovación dentro de la. Pues la economía de España, las empresas españolas. Hay que intentar desde fuera pues solventar problemas que he visto desde dentro. Es decir, la gente que quiere crear una... Tiene ilusión por crear una empresa, por ejemplo, porque han hecho un descubrimiento, que creen que ese descubrimiento podría tener utilidad para la economía, podría venderse bien, podría ser una innovación útil... Y que no tiene el acceso a los mecanismos, ¿no? El mecanismo de que encontrar a alguien que invierta, por ejemplo. Uh-huh. o que no se fijan en él o en ella los poderes públicos. Y pues ese tipo de cosas voy aquí y allá intentando mejorar la situación. Y bueno, pues el trabajo diario, un poco también, pues ir buscando las inversiones adecuadas y buscar a la gente que pudiera quizás pues interesarse, ¿no?
Yo quiero agradecer a Pedro Duque, que siendo ministro siempre sacó un rato para estar con nosotros, y le agradezco ahora que haya venido de forma presencial. Me ha gustado mucho tenerle aquí y sigo pensando que usted, al cerrar los ojos, se tiene que ver volando y viendo a la tierra y abajo.
Estaría bien, sí, tener esa capacidad, sí, porque muchas veces uno, y sobre todo en los debates, como hemos visto hoy y todo eso, pues querría uno abstraerse.
¿Y no lo hace usted? ¿No le cuesta?
No, bueno, sí consigo, pero vamos, sería buenísimo tener esa tecnología, ¿no?, de cerrar los ojos, encontrarte en la órbita de la Tierra y dejar de oír diatribas. Y
dicen que los astronautas vuelven más espirituales, que tienen como una especie de crisis y vuelven más religiosos. ¿Esto es verdad o es una leyenda?
No, yo eso no lo he visto. Ha habido un par de astronautas del Apolo que después tuvieron una crisis en el mal sentido de la palabra y se metieron a una secta y tal, pero no, ya está. Uno o dos, no sé si hubo dos. Creo que fue uno solo.
O sea, usted pero fue y volvió y...
Nada, el que crea en el lanzamiento, pues normalmente cree igual al aterrizaje y al revés también.
Bien, bien. Pues Pedro, de verdad, un honor tenerle aquí. Estaríamos horas y horas hablando de su experiencia, esa experiencia que no todos van a tener. A lo mejor alguno de esos 600 chicos es elegido, pero a lo mejor no. Aquí se trata de elegir a los mejores. Volvemos a insistir que ni por sexo, ni por raza, ni por... Aquí es puramente ciencia. El que más sepa, el que esté más preparado.
Hasta llegar ahí hay que seguir empujando, sobre todo más a las niñas, porque no estamos allí todavía. Y vamos, todas las medidas que se tomen en el sentido de favorecer que quien desde el punto de vista de mujer ha demostrado se le deje llegar, todavía hay que tenerlas en marcha. Eso está claro. Yo todo esto es más utópico todavía.
Pedro Duque, hasta la próxima, por favor, cuando lancen esa misión tripulada. Me encantaría volver a contar con usted. Así que gracias, porque estamos ya en los previos. Así que dicen que para el año que viene o al otro será cuando se produzca este hecho histórico. Pues gracias y hasta siempre, Pedro Duque.